Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'heure est à nous, que l'âge revienne. Mais oui.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant.
Bueno, habéis de saber que yo os he seguido a horas intempestivas en YouTube. No me perdía en cuanto salía a YouTube. Entonces yo me lo ponía, me iba. Dice, oh, voy a dar una cabezadita. Entonces me escondía en mi dormitorio y entonces os veía en YouTube. Porque la ventaja de los audífonos es que ahora puedes ver cualquier cosa. Bien, y estoy, creo que Isabel se ha ido a hacer la dieta de la alcachofa, porque lo de los roscones...
Ha sido un desfile de roscones.
Sí, 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 eso lo veía todos los
muy
días.
Muy agradecidos, por cierto.
Sí, pero yo veía, digo, claro, esto luego tiene consecuencias, porque uno tiene que dar la cara y tal y cual, y mucha mampara, mucha lo que
la
sea, pero al
cuerpo.
Final...
La
exactamente, pero en la cara se nota, porque además ya la tele te pone 6 kilos. Sí. Y además te los pone aquí,
sí, sí.
Siempre. Eso es así. Bueno, sí, sí, Verónica, ya verás que, en fin. Bueno, pero
bien.
Antes de empezar, lo primero, son las 10:23 minutos. He visto que hay días que hasta casi las 11 no lo decís. Ponce no ha firmado los papeles y por más que se empeñe en Paloma Barrientos, no los va a firmar.
Estamos en la tercera fecha de Paloma. Paloma
sí.
Dijo,
y última.
Lo firma ya. Luego dijo, en cuanto entre el año, le dijo, no, yo estoy hablando... Bueno, no, miento, perdón, Paloma, disculpa. 11 de enero es
ha
la
dicho,
fecha de Paloma.
No, ha dicho 7.
Ya, pero luego cambió a 11 y vamos
7, 8, 11, es igual. No los va a firmar. Y no los va a firmar por algo que yo dije desde el principio basado en la historia de la humanidad. Que es que con las herencias no se respeta nada. O sea, con las herencias se rompen las familias
sí, sí.
Y lo peor que puede pasar en la vida es decir, eso a nosotros no nos va a pasar.
Sí.
Cuando heredes, Verónica, procura que el testamento esté claro. Porque eso de que a nosotros no nos va a pasar lo ha dicho todo el mundo
todo
hasta
el mundo,
que les pasa.
A todos les pasa.
A nosotros lo salva. Nos duele la cabeza y nos pasa también perfectamente. Bueno, pues dijimos, esto es un problema de dinero. Aquí ha habido un acta, un acuerdo verbal... generoso porque él estaba huyendo con la joven con la que llevaba 2 años y como estaba huyendo pues ha firmado lo que
en caliente todo
no queremos todo por las niñas entre nosotros seguiremos siendo amigos los mejores amigos Enrique, los mejores amigos Paloma, sí, estos años no pueden tirarse a la basura es media vida, más de media vida que cierto es firmó ella, él no firmó, que es el segundo refuto. O sea, el primero es decir que acababa de conocer a una joven que la tenía ya muy conocida desde hacía 2 años. Y el segundo es que no firmó. Y si estaban de acuerdo, ¿por qué no firmó? Porque no pensaba firmar. Y no pensaba firmar porque el acuerdo no le gustó. Y luego el padrino de Anita, doña Ana, ya desde que se ha cortado el pelo ya es doña Ana, es Baltasar Garzón, que tampoco ha firmado los papeles del divorcio. Y que encima es el abogado del narco Maduro.
Aquí hay dos temas. Yo siempre he mantenido que, a ver, que cuando uno no firma, no rompe definitivamente con un papel legal, que es un divorcio, una situación, también es verdad que tampoco inicia otra. Entonces, bueno, estamos en el limbo de los separados, que es muy cómodo, muy egoísta.
Y muy bonito.
Y muy sirve de excusa un poco para esperar que todo esto, y hay menores, vamos a esperar que todo esto se calme para ya dar ciertos pasos. Pero, y esa teoría no quita, que yo la mantengo, no quita la otra, que ya me lo han confirmado últimamente varias fuentes, que efectivamente el tema económico, que se firmó en caliente en septiembre en un preacuerdo que los dos aceptaron,
sí.
Y entonces había que ponerlo en bonito, había que ponerlo en limpio, los matasellos, las cosas que se ponen para que ya eso se pueda registrar.
Sí, y la que estudió económicas firmó pero el que no estudió económicas, pero sabe gramática parda, no firmó.
Pero dio lo que ya el preacuerdo.
Sí, ok, sí, ok, okay, pero vale, no firmó.
Esto se lleve adelante, ponerlo en bonito, en limpio,
sí, perfecto, pero no firmó.
Y a la hora de la verdad, no se firma, y entonces no se firma, y a mí ya estos días de Navidad hubo personas que me dijeron, no se firma, y no se va a firmar.
Claro que no.
Y no se va a firmar, salvo que se cambie.
Se renegocie todo.
Cosas. Y insisto, de tema económico, que no tanto familiar, custodias.
Por supuesto, es una historia de dinero.
No, en el tema menores, en el tema todo esto sabemos que no, y además que no. Y lo hemos demostrado en Navidad. Ponce vino a Madrid una semana antes de Nochebuena, pasó 6 días, creo, en su casa, con sus hijas. Eso sí, el día 23, que era miércoles,
a fichar a la casa,
a pasar la Nochebuena a casa, ojo, no con sus padres, que también podría ser otra opción, no con la familia Ponce. Se fue con la familia Soria.
Sí.
Que también marca distancias con todo lo que era su vida anterior, porque
totalmente.
Pudiéramos pensar, bueno, pues se ha refugiado en los suyos, ¿no? Sí. Él tiene hermanos, tiene padre, tiene madre, o sea,
no, ha roto con todo, eso es así.
Y todos esos movimientos, lo que vienen quizá a, bueno, nunca tendremos la prueba, pero en esta mesa se habló desde el principio en quién había sido, digamos, la parte interesada en filtrar todo esto, en que todo esto se supiera.
Pues claro, la parte que pensaba, oye, ¿nuestra niña va a ser la querida del torero siempre?
Pero entonces, ¿en esa parte en qué situación está ahora? Porque tú decías, Beatriz, ahora mismo, hombre, vamos a esperar un poco porque, bueno, la situación del soltero, bueno, que no es soltero, del que está ahí en el limbo de los injustos. Hay menores, y para las menores quizás sería mucho más claro,
hombre,
tener una situación legal clara, y hay una chica, una mujer, que quizá también le gustaría tener pues una situación,
una
clara.
Posición, claro.
Yo creo que aquí lo que hemos descubierto es que Ponce, con esa carita de berberecho, es un cara. O sea, Ponce es tan serio y tal, le ha hecho mucha cara a la vida. Ha estado 2 años engañando a la señora, sigue engañándola, y ahora está engañando a la nueva, dándole largas, diciendo que hay un lío económico y tal. Estas cosas que cuenta Paloma Barrientos, seguro que se las cuenta en la intimidad. Mira, tengo unas, de verdad, Ana, o sea, tú sabes que yo lo que quiero es ya de una vez que nos casemos. Pero es que hasta que esto no se arregle, y la otra, ¿qué va a decir? ¿Me estás engañando como a tu mujer? No, porque estaba ella engañándola.
Aquí hay muchas más presiones, claro, de las que sabemos. Sí, hay muchas más presiones.
Y hay dos áreas.
Y yo, Ponce, fíjate, ahí voy a dar un... A pesar de todo lo que decimos y que parece mentira y eso, sí creo que Enrique debe tener tantas presiones por todas partes.
Mira, para la presión, para la presión la que le puso a Paloma
en esta parte.
O sea, dos presiones.
A pesar de que amigos comunes insisten en que el matrimonio desde hacía más o menos 2 años, por eso Ana Soria se agarra a ese argumento, sí. No es que estuviera roto, pero sí estaba un poco ya de aquella manera, de, bueno, vamos a salvar la estructura, pero el contenido no es insalvable. Por eso Ana Soria se agarra a los famosos 2 años que ellos ya no estaban juntos.
Sí, ella lo dijo.
Que Paloma, o el entorno, mejor dicho, el entorno, la gente cercana a Paloma lo desmiente y te lo demuestran con fotos, con vídeos, con fiestas
y
particulares.
Y convivencias.
Convivencias donde allí actuaban como un matrimonio al uso.
Como una pareja muy unida, sí.
Y ahí está de nuevo la figura de Ponce entre dos aguas, ¿no?
Sí.
Como dice...
No, entre dos aguas, que entre dos aguas. Nadando en un río y en otro. Ora en el Nilo, ora en el Amazonas. O sea, que aquí...
Pero las fotografías de este fin de año.
Ya.
De ellos. Dorso desnudo, mirando...
Dorso
desnudo, mirando desde...
Sí.
Sentado en el lecho.
Parecía
el ventanal de las pistas.
Parecía un niño dickensiano mirando un escaparate de Navidad,
sí,
¿verdad?
Unos dulces o algo. Como
sí,
si
le faltaba, el dulce lo tenía haciendo la foto.
¿Pero quién hacía la foto? Sí. ¿Desde qué ángulo? Porque tenía que estar tumbada. Porque para hacer esa foto tienes que estar tumbado.
Pero si él está en la cama, ¿cómo no va a estar tumbada?
Pero uno sentado y
en
la otra
cama,
tumbada,
vamos,
con el móvil.
Yo me alegro de que al menos en eso volvamos a las costumbres, porque desde que a todo hay que hacerlo en en vertical. O sea, es que no hay manera de una aproximación profunda sin destruir una pared, una biblioteca, tirar varias cosas. Hombre, no, toda la vida lo cómodo es hacerlo horizontal.
Y quiero comentar una cosa que además me tenéis que ayudar porque la he leído esta mañana, corriendo, vertical y horizontal. Como todo hay que hacerlo en vertical por Instagram,
sí,
hemos perdido la horizontalidad. Sí. Entonces, a veces recuperamos fotos antiguas que son horizontales, en las que hay mucha gente y de repente se nos olvida que hay un botoncito que hay que dar para que respete la horizontalidad y nos comemos a los de los lados. Paso. Paloma ha publicado una foto, no sé si en un story o en la cuenta, creo que era un story, diciendo qué bonitos recuerdos de un grupo de amigos. Y ¡ay, qué casualidad que Enrique estaba en la esquina y se ha quedado fuera de la foto! Pero como no se ha quedado solo Enrique,
eso
se han quedado más
decir.
Amigos, pues no. No creo que sea intencionado, fíjate.
Yo creo que es totalmente intencionado.
Porque
si, navideña.
Si fuera solo Enrique, diría que es intencionado, pero los pobres otros 4 o 5 amigos que se han quedado fuera de la foto,
amigas,
Paloma, eso no lo haría.
Que no, yo.
Con sus 4 o 5 amigas,
sí.
También han salido de la pandilla. Porque,
claro, puede
al
ser.
No es el único que se ha divorciado, porque ahí está Carolina.
Mira, yo me fui a ver cuando lo hice Isabel.
Lidia Bots, que también rompió, que también era de la pandilla.
Si es que no queda nadie. Si es
claro,
que no hay una
es que,
pareja
que
no con remedio.
Casanova, que también era de la pandilla. Es que muchos de la pandilla rompieron.
Pero claro, pero si lo raro es que... Lo que pasa es que ella está tan de perfil y tan delgadita que un poco más y no sale.
Por cierto, no sé si estos días de Navidad has podido ver la fotografía que puso Paloma en fin de año.
No, os oí comentarla, pero
ahora os la voy a
enseñar. en plan Pibón, mexicano.
O sea, decir, mexicana.
Ana Gabriel.
Bueno, pero cañonazo, foto de Valerio Rioja, nada que ver con su imagen. Nada que ver, dentada con una melena muy aplanchada.
La Virgen bendita.
O sea, es la nueva Paloma Cuevas, ¿eh? Yo, esa foto.
Bueno,
me quedé
esto es
impactada.
Totalmente es para la doña, ¿eh?
Esta foto es
maravillosa.
Pero impresionante.
Pues
o sea, impresionante,
claro.
Sí, pero
guapa,
es. Pero ya
pero
es de.
Es otra.
Pero es de mala de telenovela mexicana, ¿eh? ¿Qué? Esta en las telenovelas mexicanas es la mala. Guapa. Pero mal.
Yo la veo, vamos, no sé, cañonazo que...
Mira, Araceli Arámbula empezó así. Y terminó. Bueno,
Luis Miguel, siendo la madre de los hijos de Luis Miguel,
oye,
que es otra conexión por aquí de la pandilla.
Es Araceli Arámbula la que ha hecho esa teleserie de unos 500 o 600 capítulos, que es una mujer despiadada, porque o la violaron, o la insultaron, o le hicieron algo de joven, y entonces aparece siempre... con un corsé tan apretado que prácticamente toda esta zona operada, las boobies que dicen allí, están prácticamente fuera. Prácticamente digo, porque están justo como lo de Cristina Pedroche, está justo
ahí,
en el límite.
Al límite. No se ve a pezón, se puede ver todo lo
sí,
demás, ¿no?
Que es el porque, colmo.
Claro, o sea, es que siempre lo único que no se ve. Mientras se puede ver todo, menos los 2 centímetros o...
Ya me contarás qué tiene de malo eso. Al lado del
es
otro.
La censura de Instagram.
Mire,
que habrá llegado a todas partes.
Fue Chic quien publicó la foto. Así la publicó Paloma en Story.
Sí.
Y la foto original, pues era así de amplia. Claro, es verdad que se
bueno, pues si parece chido. La ONU, hombre, es que...
Creo que Enrique está en la esquinita. Y, coi,
sí,
nos hemos quedado
sí.
Fuera.
Y además ocupa mucho, ¿eh? ¿Sabes? Fijado que está así como espatarrado, plan torero.
No, porque está adelante y entonces la perspectiva le hace parecer mayor.
Pero has visto que Paloma es prácticamente un silbidito entre dos sombras.
Porque Paloma sabe que en una foto de grupo hay que ponerse de lado para no ocupar tanto.
Bueno, como se hace en América siempre, que todo el mundo posa siempre
de un lado
de medio perfil.
Y del otro.
Sí, sí.
Las luces, o ya bueno, Pataki, ya totalmente en contorsionista de cintura.
¿Quién?
Pataki.
Pataki.
Pataki, que hace una contorsión.
No, se ha quedado como, no
como
sé cuándo la RAE lo va a admitir, hacer un pataki, que es posar...
de lado.
De espaldas, pero que se te vea
la
cara. Claro.
Y entonces, claro, se te queda la cinturita así, porque como haces un gira sobre...
Vamos, y llevas esos vestidos escotados en espalda, que es la única forma que los fotógrafos tienen de captarlo. Y se llama hacer un pataki.
Hacer un pataki.
Llegar a la RAE.
Hombre, hay cosas más asquerosas que han llegado, pues solo faltaría que no pudiera llegar. Oye, antes de Bio, cuéntame la exclusiva de Dani Carande.
Ay, sí, Dani.
Nuestro Daniel Carande.
La exclusiva de Dani Carande es que saben el paradero de Paloma Cuevas durante estas Navidades, que ha sido más bien la noche vieja, o sea, que ha sido...
¿Y a qué ha ido? ¿Ha ido a pecar o a trabajar?
ha ido con su familia, con sus dos hijas, una íntima amiga y un primo. A República Dominicana se han marchado la Nochevieja.
Y que en la República Dominicana esta Navidad estaban, estaba en media España.
Es lo que nos ha
porque con eso de que nadie ha podido ir a sus pueblos ni a ver a sus allegados, en cambio para ir a la República Dominicana sí se podía. Y yo he visto fotos, sobre todo por Instagram, que te encontrabas ahí a toda España. Pero
sí, pero
mundo,
hay
¿eh?
Espacio, hay sitios caros, grandes.
Sí, pero que hay que pasar aviones, salas de embarque, meterte a ver, que todo el proceso hasta que llegas al resort, tienes ahí un montón de...
Y dice que ha hecho solamente disfrutar.
Desconectar, claro, lo que dice Dani Carande es que ha tomado distancia de, supongo que alejarse un poco de lo que ha ocurrido aquí, porque claro...
Muy poco, si está lleno de españoles.
Pero no está Ponce ni Anasoria, claro.
Y bueno, Caribe, eso también es verdad.
Uno a la nieve... Y otra al Caribe.
Pues hombre, yo echo en falta, ya que se ha puesto mexicana, que salga en bañador rotunda.
Pues sí. Oye, pues a ver qué fotografías hay. No sé.
Yo me imagino que habrá estado, porque ella es muy, muy amiga de Miranda, la mujer de Julio Iglesias.
Sí, sí.
Ellos tienen casa en la República Dominicana, aparte bueno, que casa. Julio tenía media República Dominicana. No sé si habrá coincidido, pero no me extrañaría nada, porque es una de las personas, María Margarita de Vargas, la mujer de Luis Alfonso. Uh-huh. Y Miranda son ahora mismo dos grandes, grandes pilares en la vida de Paloma. Más que a lo mejor otras amigas de antaño que ya no se ve tanto. Entonces,
es que
el enlace
los
Julio
de antaño,
Iglesias,
Miranda, cuando llegan los divorcios.
Claro. Es que hay varios, yo hablo con algunos, sí. Algunos barra, algunas, que me dicen, es que no queremos, o sea, no queremos ni ponernos
sí,
a un lado
siempre se dice,
ni
no queremos,
otro,
no queremos, final. Pero...
Y claro, es una situación complicada, porque al final, por muy bien que se lleven... Que eso no quita que si ellos se pueden llevar bien, los amigos que comparten. Claro, a Ana hay que empezar a presentarla.
Madre.
No vas a estar toda la vida en Almería con los suegros. Hay que empezar a hacer vida.
Esa niña, yo tengo mis dudas. Porque como la madre,
su madre,
no la primera
segunda esposa
mujer,
de su padre.
Segunda, tal, esta ya desde que dijo que a ella solo le gustaba la segunda
la
cadena
ya.
Y tal.
Llevaba el ola a la mano, ¿eh?
Mintió, por eso, mintió, pero de la manera más descarada. Y siendo el padrino, el jeta que es, expulsado por prevaricación, yo me espero lo peor. Pero la niña tiene ese aspecto, hasta cuando se ha cortado el pelo, que es, me recordaba un anuncio de Gallina Blanca de Doña Calidad. ¿Os acordáis? Había una rubita así y era Doña Calidad, que era pues con una cosa de Gallina Blanca, de la Becrem de toda la vida y tal.
Ay,
entonces
no.
Aparecían cuatro mujeres, Doña Calidad, Doña Experiencia, Doña no sé qué. Entonces Doña Calidad era pues un poco más mayor que Anita, pero eso, da igual que es la clásica señora Telva.
Es para Hitchcock,
pero,
es una película de una rubia de Hitchcock también,
sí,
¿no?
Sí, pero las rubias de Hitchcock tienen siempre una trastienda tremenda. Y esta la veo todavía muy adolescentona.
Hombre, es una adolescentona. O sea, en sus
sí,
amigos...
que además 22 años ahora no son los nuestros. No.
Y parece en Almería, que yo creo que no es Madrid, que Madrid yo creo que nos maleamos más.
Uy,
también.
Sí, si nos maleamos, sobre todo Verónica.
Y la pandilla de Enrique ahora mismo son los amigos de ella, por eso digo sí. Que eso tendrá un tiempo. Él está muy con la pandilla de... Pero son
eso
chicos
es lo
de 22,
más triste de todo.
De 21, de 23. Sí. Habrá un momento en que Enrique empezará por la cuadrilla, que los toreros empiezan por la cuadrilla.
Sí.
Ana será una más ya en todo lo que es su gente de confianza, su cuadrilla. Pero a un momento que también tenga que ir a salones, que pisar los salones de Madrid y que ir
es
a casas.
Es más, la única manera de acabar arrebatados, se llaman ellos.
Los arrebatados.
Los arrebatados. Claro, no hemos tenido...
Ya, por eso ya es un poco ridículo, es muy de adolescente.
No hemos tenido Navidades de porcelanosa. Claro,
no ha habido nada.
Claro, es que claro, estábamos esperando esa cita, digamos en septiembre, octubre, cuando no sabíamos cómo iba a evolucionar el asunto, o bueno, o si lo sabíamos y no lo queríamos ver.
No, además Manolo Colón, que lo adivinó. Esto no acaba, sí, efectivamente no acaba.
Y claro, ahí siempre decíamos que era un buen momento para medir el termómetro
no
ha habido que tomar esa decisión, con lo cual me imagino que los colonques a ese nivel están tranquilos.
No, lo que están es horrorizados viendo a ver si ya empiezan las vacunas de una vez, que en fin. Bueno, ¿y Bio?
Bio, vamos a tomar el aire, por supuesto, con Bio, el primer sistema esterilizador de uso profesional que además podemos tener en nuestras casas. ¿Y cómo? Pues llamando al 900-730-122, 900-730-122. Además, contamos con un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso. Federico, Bio, excelente.
Bueno, hay una cosa que me preocupa menos que las reflexiones filosóficas de Ponce, que son las de Jesulín de Ubrique.
Ahí, Federico, tienes la revista.
Es que estoy, sí, sí, pero...
En portada.
Fíjate que yo estuve cenando, lo he contado. Sí. Como hago tan poca vida social, las pocas veces que salgo, pues lo cuento, ¿verdad? Y estaba con Campanario y me sorprendió. Pues un tío listo, simpático, sin pasarse. Es decir, no esa cosa de Sevilla que tiene que contar siete chistes antes de saludar y tal. No, no, simpático, sin pasarse. Y ella me pareció una tipa muy inteligente. Siento que yo soy muy de Belén, pero las cosas son las que son. Pero aquí está como raro.
Se nos está haciendo mayor. Yo creo que es que está mayor. Sí,
está mayor.
Se nos está haciendo mayorón.
Está mayorón,
más que mayor.
Está anchuroso.
Claro. Jesulín, que era un jilguerillo, que era un hombre muy alargado y muy delgado, siempre ha sido así como estrechito, ya pues está cogiendo formas. Que oye, que le pasó, que le ha pasado a Fran Rivera, que Fran Rivera era una monada.
Hombre, era ideal. Era su madre.
Era la belleza de la madre y lo mejor, y ahora ya se ensanchan, no
sé. Más hombres,
hay hombres que con los años mejoran y hay otros que no, claro.
No, es lo normal es que no mejoren, salvo los feos. La ventaja de ser feo es que de mayor estás mejor.
Se hace interesante, pero en cambio el guapo pierde mucho.
¡Hombre!
Pierde todo, porque la belleza, por desgracia...
A mí me lo decían de niño, y ya verás, tú tranquilo. Bueno, bueno, vamos a hacer una pausa.
Y hablamos.
Y por cierto, tengo que llevaros la contraria en lo de, lo anuncio, en lo de las campanadas,
¿En lo de las campanadas? ¿En qué?
En lo de Ana Obregón y tal.
¿No te gustó?
No es que no me gustara, es que me pareció repelente, execrable, lamentable, penoso, manipulador, políticamente abyecto. O sea, el año de los 83.000 muertos por el COVID tienes que sacar a un enfermo de cáncer, ¿no? Para no hablar de lo otro.
Es una buena
visión.
Yo lo estaba viendo...
Y lo cogí más por el lado sentimental, de alguien que ha sufrido.
Vamos a llorar por lo que no es, pero no lloremos por lo que hay que llorar. Y no hablemos de lo que no hay que hablar.
De todas formas, lo mejor fue Nacho Cano, que nos lo vetaron.
Por supuesto, en todo. Y eso sí que lo he visto.
Gracias a YouTube lo podemos ver, y a Telemadrid.
En YouTube lo vi, que además hacen una versión extraordinaria.
Maravilloso, lo de La Puerta del Sol. Porque yo escuchaba a Ana Obregón ya, y detrás oía a Nacho Cano. Y yo siempre pensaba, bueno, ahora van a conectar, ahora van a conectar.
Nada, nada, nada. Y la bandera nacional tapándola con las flores.
Lo de Nacho Cano no tiene...
Bueno, sí tiene, eso es lo mismo que cree Ana Obregón, que la llamaron preocupados por su situación. ¿Qué creen? ¿Que en Televisión Española del Roja María Mateo, con el Cintora, con el comisario político, que la llamaron por simpatía? No, hombre, no, la llamaron para montar la que montaron.
Es La Mañana de Federico, es radio. Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Donne-moi un chito Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-la.
Bueno, no sé los que quedan, pero no me ha gustado Isabel González, aparte de comer roscón de una manera desordenada. Diga, es que el jefe se ha llevado el otro, el reloj de los... No, no, vamos a ver. El jefe lo que ha hecho es pasear el reloj por el mundo para que se vea que este es el reloj de los 20 años, que ya son 21, ya estamos en el 21º año, 21º para un ministro socialista, 21º para los que hemos estudiado. Que tiene las dos versiones, de eslabones y de correa. Los 20 años, que en todo colección va a costar una pasta.
Prepárense.
Enseguida. Bueno, que quieren uno, pues yo quiero uno.com. Yo quiero uno.com. Bueno, pues eso, Jesulín, pues eso, pues que está mayor y no le hace mucho favor tampoco el maquillaje ni la puesta en escena.
A ver, no son aquellos posados dirigidos por Nati Abascal.
Pero yo lo hubiera despinado un poco, hombre, ya que vas a caballo y esas cosas.
Se nos hacen mayores.
Sí, pero hombre, mayores.
Nosotros estamos iguales.
Pero
se nos hacen mayores los personajes.
Pero sin laca, sin laca.
Ya, a veces tanto peine, a veces tanto peine. Ya, pero María José le diría, ponte, peínate bien, que vienen los de Ola, ponte bien de laca para que te subas al caballo y no se te mueva.
No,
bueno, pues estas cosas que uno lo hace con su mejor intención.
Bueno, hay que decir que Ola dice, Ana Obregón, emoción y un mensaje de esperanza al despedir su año más difícil. Yo repito lo que acabo de decir y no quiero insistir porque me cae muy bien Ana Obregón, me pareció una absoluta vergüenza. Es un tráfico de sentimientos, es una pornografía sentimentaloide donde toda la gente se puso a llorar en lo que no había que llorar, en lo que no le convenía al gobierno que llorara. Pero mira cómo lo de Nacho Cano lo taparon, porque eso sí que era para las víctimas del virus, que son 86.000 de momento.
¿Sabéis que llevaba Nacho puesto el día de la actuación? Llevaban, me lo escribieron varias seguidores de redes sociales, llevaba un crucifijo encima, que era un crucifijo que había llevado uno de los sacerdotes que había estado trabajando en IFEMA y que había estado, bueno, pues ayudando a morir o a sobrevivir a muchos de los enfermos, y entonces él, en homenaje a este sacerdote, no sé la historia final del sacerdote, sí, sí. En eso sí es que hubo más drama o no después, pero él llevó toda la canción un crucifijo en recuerdo de
este
sacerdote.
Pero es que además no es la primera vez que lo hace, porque en este programa de gente muy ingeniosa, pero tan sectaria que resulta repugnante, que es Cachitos, también hicieron muchas bromas con el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Bueno, con el homenaje a Miguel Ángel Blanco, las bromas para progres se las pueden meter donde yo les diga, que van a tener algún problema de próstata. O sea, pocas bromas, ¿eh? O sea, ya es que estéis con un gobierno apoyado en la ETA ya es grave. Pero que hagáis bromas porque Nacho Cano hacía Miguel Ángel y tal, pues la manera en que lo sentía entonces. Es mejor estar con las víctimas que no con el gobierno este amigo de la ETA. Y menos chistecitos sobre eso, ¿eh? Hacer más chistes del gobierno que no vi ninguno. Graciosos. Que sois unos graciosos. Graciosos de opereta. Bueno, luego viene Los Alcántara, que yo ya no sé, han pasado tantos años, no entiendo muy bien lo de los...
¿En el 92? En el 92, y además van a hacer como una visión al futuro y se colocan en el año de la pandemia, con el coronavirus. Y
pues es muy acertado, porque yo creo que todos nuestros males empezaron en el 91 y en el 90. Estoy convencida, además, si lo hubiera escrito en el momento me diríais que soy rapel, pero no era rapel, era sencillamente un análisis de cómo se usaba el dinero público, de lo que en España se vendía,
las olimpiadas,
todo viene de ahí. Así que me parece una, ¿cómo se diría?, una elipsis muy interesante.
Sí. Mira, ¿sabes lo que me ha hecho recordar? Precisamente eso y lo que dices. Recuerdo el primero de enero del 92, hicimos el programa en en Sevilla, en la Torre de la Comunicación que había, en lo de la Expo 92, y estaba con Antonio, y estábamos Ramón Tamames y yo, no me acuerdo quién más. Y entonces dice Antonio, pobre, quedaba poco, dice, ¿y esto qué os parece? Digo, esto es un latrocinio total. Pero aquí no hay industria. En Sevilla no hay industria. ¿Qué polo industrial es este? Esto es pura especulación. Han cogido la pasta, igual que cogieron, fue cuando apareció el convoluto famoso del tren de alta velocidad, el AVE.
Sí, es verdad, convoluto.
Porque los alemanes ponían la locomotora y los franceses los vagones y robaban todos, y robaba el Consejo de Ministros. Y encontraron con Guido Brunner, el acompañante de Irene de Grecia.
Es verdad.
Que Irene de Grecia descubrió el amor con Guido Brunner. Bueno, el amor tal vez no, pero descubrió cosas con Guido Brunner. Y entonces en la embajada alemana estaba el soborno, el convoluto, eran 130 millones de pesetas, más o menos, lo que ahora sería más o menos, el equivalente ahora serían 2 millones de euros aproximadamente, para el Consejo de Ministros. O sea, Alstom, la línea Alstom. Y cuando estamos haciendo el programa, y claro, desde allí se veía perfectamente, porque era como 8 pisos de la Torre de la Comunicación y tal y cual, y es donde se produjo todos esos episodios de gafancia en que la carabela salía, bueno, pum, y se daba la vuelta.
¿Cómo fue?
Un puente que era de hierro y hormigón. Ardió. Dice, no puede arder el hierro. Pues ardió. No sé cómo, pero ardió. Y toda clase, otro uno de los grandes, eran los descubrimientos, ardió todo el pabellón. O sea, cada cosa que inauguraban, ardía. Pero eso se veía efectivamente desde el principio. Era una corrupción tan exagerada que fue cuando Antonio Burgos inventó el pellón, que era la unidad de corrupción de 1,000 millones de pesetas. Y esto está costado como 2 pellones, ¿eh? Que eran 2,000 millones de pesetas en corrupción. Era la unidad de medida de la corrupción en la Expo 92 de Sevilla. Y fue así. Y todo el 92 fue una orgía de derroche público, pero empezó en 91. 90, y efectivamente,
¿no? Y las Olimpiadas, ¿eh?
Las Olimpiadas, que donde silbaron a Juan Carlos, que luego hizo grande al conde de Godoy y toda esta gente. Los hijos de Pujol, los ladronazos, llevaban en los coches de la Generalidad las pancartas contra el rey y contra España. Que es que aquí se nos olvidan las cosas.
¿Qué país?
Bueno, pues estoy de acuerdo en que ese sería el año.
Empecemos.
Del 91 al 2001.
Está muy bien hecha la elipsis.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hay más, ¿eh? Sí, hay gente, Federico, que en cambio no ha pasado por el roscón. Por ejemplo, Eva González. Exacto. Está impresionante.
Pero es que Eva es impresionante.
Que salen unas fotos con Cayetano en exclusiva, sí. Pasando...
No, y mira, por lo menos se les ve que están con su niñito celebrando la Navidad.
Sí.
Un año muy complicado, un año que de cara a la galería ellos han sabido mantener las formas, han aguantado. Me imagino que por dentro habrán tenido su catarsis y su situación delicada, pero el resultado es que están juntos, están felices, están celebrándolo todo con su hijo. Esta mañana también Eva, o ayer, ponía en Instagram pues a su pequeñajo, pues eso, con todos los regalos de Reyes, que estos días hemos visto en muchas familias. Y bueno, pues no hay cosa mejor que superar pruebas de la vida. Pues ellos lo han superado, pues fenomenal.
Bueno, pero aparte,
hay otros que no lo superan.
Vamos a ver, con los toreros, ¿qué torero no ha tenido 1, 2, 3, 15 o 15,000 señoras al paso?
Hombre, lo de Carelis en un momento dado fue muy delicado.
Fue delicado por la manera en que se presentó, por el montaje que hizo ella.
Sí, claro. Sí.
Es que es ella la que llama al fotógrafo.
Sí, sí. Claro.
Y dice, además, bueno, es que los hombres somos todos idiotas y si eres torero, más. Primero, porque tiene más ocasión de ser idiota.
Bueno, y a uno le pillan si uno la hace. Si uno no la hace, no le pillan. Sí, también aquí cada uno que asuma su...
Vamos a ver, pero tú eres Cayetano Rivera, modelo de Armani. Torero que, aunque tarde, encima estás triunfando. Y eres Cayetano. Y yo he visto cómo mira la gente a Cayetano.
Bueno, le devoran.
Eso, pues entonces Cayetano,
pero
alguna vez...
en casa una señora que es, en fin...
En casa, tú lo has dicho, en casa, claro. En casa, pero estás a lo mejor 3 meses fuera, o toreando, o llegando aquí, y cada día un toro casi te mata. Y esa noche que la señora está fuera, resulta que tropiezas con alguien que, yo qué sé, unas copas.
No seré yo quien defienda que se vaya, que tenga excusas, pero lo que sí defiendo es que al final, mira, cada matrimonio tiene su librillo.
Y cada cual tiene
y
sus
cada uno tiene sus
malas
crisis
y sus cosas que...
Y lo importante es que ellos han sabido remontarlo. Muchos pensábamos que no iban a remontarlo, más que nada por la personalidad también, que Eva no es una mujer, a ver,
pero vamos a ver,
que trague con muchas cosas, una mujer independiente, guapísima,
Carelis,
con éxito.
Ves a Carelis y ves que eso es un desliz, no es una rival. Es decir, yo entiendo que una se separe si es una rival. Pero con Carelis, o sea, no me fastidies. Eso es que este idiota esa noche se dejó liar o yo qué sé.
Sí, lo que pasa es que aquí decimos mucho que cuando las cosas ocurren dentro de casa se lidian de una forma.
Es verdad.
Pero a veces solo por orgullo, por orgullo, una vez que eso sale dices... Ahí te quedas.
Claro. Ahí te quedas.
Como
pero
le
en
dijo
este caso...
a Esther Koplovich a Alberto Cortina en su día, claro,
sí,
con una portada de 10 minutos con Marta Chávarri, claro, es que ya no podía
sin hablar
perdonarlo
de
más.
Luego.
Claro.
Bueno, pero también por orgullo, decir, esta va a romper mi matrimonio.
También está muy
también
bien.
Claro.
Esta nulidad va a romper mi matrimonio. No, hombre, no.
Claro, y eso que sí. Intentaron hacerle un hueco, porque recordemos que Carelis intentaron hacerle un hueco en Telecinco cuando sí. La invitaron a ser colaboradora en Viva
sí,
la Vida
que por
y no
cierto,
se duró,
ha tenido un éxito
duró una semana, yo creo.
¿No?
Sí, sobre todo porque no ha vuelto, ¿no?
No ha vuelto,
por eso.
Una semana
pero
duró.
Pero es que las aportaciones creo que eran, vamos,
bueno,
tremendas.
Creo que eran, sí, sí, unas lecciones, además de derecho daba, una,
sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
eso.
Claro, le diría el código.
Jesús Mariñas, Kiko Hernández, Mila Jiménez y Carelis, o sea, las que más han aportado a...
Por cierto, Federico, que en Hola también podemos ver a Mar Flores y Elías Sacal, que no sé, los Paloma Cuevas no ha sido la única
toca,
que ha abandonado
toca este
España.
Mes Elías Sacal.
Y Mar Torres, que ahí estás viéndola, que bueno, para la ex de Froilán, que ella lo que no quiere es que se la conozca como ex de Froilán, pues
ya o sea, me dirás pues, lo que ha...
pues, ¿no? Quiere, ahora quiere dedicarse de nuevo otra vez a las redes sociales, ser influencer,
pero
que no sabía
si
que
no
ser una profesión,
nunca.
Pero parece que sí.
No la ¿cómo que otra vez? Sí, sí, ya no lo ha
dice
dejado,
que la
¿no?
pandemia le ha frenado mucho. Entonces,
pues
ahí
tiene,
no la podemos
pues tiene
leer
una cara
entrevista.
Un poco brutal. Yo...
La cara cambiada de cuando empezó. Sí,
es,
yo
sí, pero... Ella perdió, yo creo que la inocencia cuando empezó, porque los retoques sí, yo creo que empezó
increíble.
Demasiado pronto, inocente, o demasiado mucho.
Inocencia aquí. Yo no veo.
No,
era más niña
antes,
era más
es
niña
que ahora no...
y ahora es una señora.
Yo siempre la he visto pues
yo,
muy mujer
lo que
para
me quiero hacer siempre es para quitar, no para poner.
Sí, eso es
como
verdad.
Al revés. Cuando te haces cosas es para ir para atrás, no para
pero
ir para
las
adelante.
Las cosas cuando se hacen muy joven ponen.
Ponen,
porque
¿verdad?
Al fin y al cabo las caras se quedan con una fisonomía
una
muy
misma
parecida.
Estética,
entonces
¿no?
Pues llega ese momento en que no se sabe si tienes 17, 27, 37 o 47. Uh-huh. Entonces es claro, cuando tienes
pero
47,
si a los...
que no se sepa está muy
claro.
Bien.
Pero si a los 17 17? Parece que tienes 47, pues
oye,
algo hemos hecho mal.
Algo hemos hecho mal. Yo, de todas maneras, hay una cosa que es mareante. Menos mal que no bebo. Pero si no, este reportaje de Hola es para guardar. Las trillizas y su cuadrilla
sí, sí, sí,
de
sí.
Oro. Aquí entras y te puedes volver loco.
Imagínate Julio Iglesias, que las malas lenguas decían cuando las niñas suyas eran pequeñas que no distinguía a sus gemelas, que no sabía...
¿Cuál era cuál?
Las de iba a llamar, Rubita, ven aquí. Pues imagínate con las trillizas, las hijas de las trillizas.
Yo me acuerdo
eso
que
no
lo
quien...
primero que escribí, que invitó Luis Fernández a escribir en Discos Press, era una cosa sobre las trillizas que se llamaba Horror, Terror y Pavor. Porque era... Y aquí están Horror, Terror y Pavor, oye, que se conservan mejor que sus hijas.
Estupenda, sí.
Bien, es verdad que
sí.
Le han puesto una nube, esto es claro. La caridad de Hola. Cuando Hola es caritativo, sí. Ni el padre Ángel ni nada. Y en cambio aparece aquí una jovena que está como pidiendo guerra, mejor dicho, estoy seguro de que ya ha obtenido guerra. Hay dos bellezas imponentes, ¿eh?
Son muy queridas en Argentina, son, bueno, participan bastante de, bueno, de las revistas de allí, las revistas tipo Hola,
sí.
No de las otras, y hacen bastante.
Bueno, además es que creo que eran bellísimas personas, que eso también es de agradecer.
Han tenido una de ellas, no sé si perdió a un hijo.
Algún drama ha tenido,
ha habido algún problema.
Incluso una de ellas está enferma, me parece.
Sí,
también.
Ha habido, sé que este año, cuando me pongo a revisar las noticias de nuestra América Latina, algo recuerdo, pero ya, mi cabeza no da para acordarse.
Bueno,
Federico, no sé si quieres comentar algo sobre Kiko Rivera y vosotras, porque no sé si sabéis todo lo que ha pasado.
Lo de la cabalgata, bueno. Esta, bueno, cabalgata no, el...
La cañada.
Lo
bueno,
de la cañada en un centro comercial.
Bueno, yo creo que eso es un ámbito delictivo que debería contemplarse, ¿no?
Es que si no se puede hacer cabalgata, ¿cómo se puede hacer una presentación de los
bueno,
Reyes
es que a mí
Magos?
Me parece una chorizada, por decirlo vulgarmente, repugnante por parte de los tres. Por supuesto, del centro que los contrata. Pero ellos que encima van, eso lo hacía el otro día muy bien Dani Carande, que va de bueno, Omar.
Ah, sí, Omar,
ah, no,
es el padre
Charles,
Ángel.
Charles, oh, yo es que yo no soy, yo no he cobrado.
25 veces dijo que yo no he cobrado. Y encima se puso a criticar a Rafael. ¿Se permite el lujo, Omar, de ponerse a criticar a Rafael?
Rafael.
¿Y por qué no se meten con Rafael, con el concierto que ha hecho Rafael? Y no sé qué, que eso sí que no. Y yo que no he cobrado. Y otra vez, ¿y que no he cobrado? ¿Y qué pasa? ¿Que si hubieras cobrado sería mejor o
pero
qué?
Pero además, ¿para qué has salido?
Y si tú no lo has cobrado, alguien se lo habrá llevado. Porque desde luego estas cosas gratis no se hacen. Alguien se lo habrá llevado.
¿Y que no ha cobrado? Este yo creo que nació cobrando como otros contando, vamos, en fin.
¿Pero a qué cabeza cabe organizar un acto con esta gente en un centro comercial, en Andalucía, en Marbella, en dos días o el previo al Día de Reyes, y luego te ponen el cartel, no, se anunciaba sin público? Pues si lo haces sin público, vete a un estudio, que no haya nadie.
Sin público, si lo
cerrada.
Anuncias.
Pero mentira. Anunciado en un centro comercial de Marbella.
Haces mentira. Unas fotos, las pones en las redes.
Pones una
publicidad.
Bolsa de caramelos en un colegio y dices que los niños no cojan colegios y se los pones caramelos. En la puerta. Sí, claro. Pero qué tontería estás diciendo.
No, es que son una pandilla de embusteros. Yo no sé por dónde irá la herencia envenenada.
Pues la herencia envenenada va porque Kiko ahora está lanzando pestes contra su madre, porque parece ser, según Kiko, que ha tenido el morro de celebrar el fin de año con amigos. O sea, su madre no puede celebrar el fin de año. Él se puede ir a la cabalgata, con Omar. Sí. Se puede disfrazar, quitarse la mascarilla, ponerse a cantar ahí en el centro comercial, hacer de todo, ¿no? Pero la madre, que si han ido amigos, habrán ido pues de esta gente que ella tiene siempre alrededor, que es como su corte, ¿no? De dos o tres de estos, en el caso que hayan ido, y se pone a criticar porque ha mandado un intermediario, porque claro, él ahora, él pensaba que mamá, como él es un niño mimado, él pensaba que mamá en un momento dado iba a llorar y a decirle mi niño del alma, ¿no? Sí. Y como mamá le ha puesto la cruz, porque está muy enfadada, pues entonces ahora él está rabiando y dice, hombre, encima he mandado a un intermediario para... Porque en el fondo...
Pero hombre, si es que
y le ha dicho el intermediario que su madre le ha dicho que no quiere saber nada de él. Y está, que se sube por las paredes. Pero ¿y qué quiere que haga tu madre?
Pero hombre, que le dijo, mamá, decía, mamá, me ha robado.
Sí. Mala madre, mala madre.
Siempre yendo de la viuda de España toda tu puta vida. Sí. ¿Pero qué quieres, que te aplauda?
Ni siquiera desmentiste si yo era hijo de mi padre.
Sí. Bueno, no. Salió el nombre de Cariñano que es un hombre extraordinario, un héroe asesinado por la ETA.
A Bocajarro, además.
Que estaba... Además, que salió él, que lo dice él, que él, no venía a cuento.
A nada,
es que ni siquiera me ha desmentido. O sea, encima le estás llamando puta a tu madre.
Claro.
O sea, pero tú, ¿y tú qué quieres? Que te aplaudan luego. Y es un mimao. Siempre ha sido el niño bonito de mamá.
Y se le ha acabado.
Y luego va de patriarca gitano, como cuando salió de Supervivientes. Le faltaba la cachava, los anillos, y va de patriarca de todos y tal.
Perdón.
No.
Que hay una contradicción en el discurso. Yo, escuchándole a usted ahora mismo, entiendo que quizá no hemos entendido, lo digo por Kiko, lo que es Isabel. Si es una gran madre que te va a perdonar todo eso, no todo lo que dijiste no es.
Sí.
Si es, como tú dijiste, Isabel Pantoja primero.
Sí.
Y lo demás ya veremos. ¿Qué crees? ¿Que ahora te va a aplaudir? Entonces, ¿qué crees tú que es tu madre? ¿La gran madre que te iba a perdonar? ¿O Isabel Pantoja, tal como lo has contado tú, que lo primero es ella, de tal, tal? Entonces, ¿qué esperamos?
Y hay una
además,
cosa...
utilizando un discurso, a mí me parece muy miserable, diciendo, porque quien no quiere a mis hijas, no me quiere a mí. Pero ¿quién ha dicho que su madre no quiere a sus hijas? Pero sus hijas tienen una edad que, evidentemente, la madre no puede ir a ver a las hijas, salvo que le dé permiso el padre. O las hijas, lo lógico es que fueran a ver a la abuela, que el padre o la madre les llevara. Entonces él utiliza a las niñas, ya no él, porque como ya no puede, ahora dice, y encima que ha venido mi hijo, que hace 4 meses que no venía. Bueno, pues a lo mejor también podrías haberte ido tú hace 4 meses a ver a tu hijo, no solamente el hijo que venga
si
a verte a ti.
Es una cosa grotesca.
O sea, ¿esto
y hay una cosa que, perdón, que no se nos olvide, porque es que no se nos olvide, a lo mejor Isabel ha dicho, no puedo ver niños porque yo luego le cojo la mano a mi madre. Que está en la cama. Es que no lo sé, no lo sabemos.
Pues puede ser.
O dice, bueno, pues es que no lo sabemos.
Mira, yo creo que es tan tóxico ese sujeto. Bueno, y no digamos la que se ha destapado como más mala que la quina.
Bueno,
que estaba oculta, ¿verdad?
¡Hombre!
¿Cómo ha asomado la patita, ¿Cómo ha asomado la patita ya?
¡Hombre! Además, filtrando todo.
Hombre, el mensaje de la abuela.
Uh-huh.
Es que dice, no quiere mis ni... La abuela le manda un mensaje a su nieta. Que tiene, no sé, 4 o 5 años.
Y lo canta inmediatamente.
Y la madre
mamá.
Lo canta en un programa de televisión y luego que se ofenden.
No, sí. Claro, lo que pasa, yo ahí entiendo que tú digas, mira, yo quiero que ustedes sepan que esta señora, leo yo, no es abuela. Esta señora es Isabel Pantoja y aprovecha un mensaje para decir que ha felicitado a la niña para quedar de Isabel Pantoja. Y lo que quiero es que se sepa que ya se desenmascare todo.
Sí,
lo entiendo.
Muy bien.
Pero entonces no pretendas que luego, por Navidad, nos vamos a reunir, porque si lo que estás tú contando es verdad y esa señora es Isabel Pantoja y manda esos mensajes que todos los conocéis en general, pues luego no va.
Pero esa señora es Isabel Pantoja, desde el momento que su hijo y su nuera han decidido que es Isabel Pantoja.
Claro,
hasta hace 2 días no lo era.
Por eso,
ahora
por eso
lo
digo.
Es
pero
porque
si
les viene
día,
también muy bien que lo sea.
Día,
¿eh?
Recordabais muy bien cuál es el íter que dicen los abogados, el íter de los acontecimientos. Este tío le pillan poniendo los cuernos a su señora. Ahí,
ese
es el íter. Y entonces le pillan poniendo los cuernos. Y sale en la tele, sale en el poli, diciendo que es que se siente muy feo. Hombre, guapo no te puedes sentir. Y al lado de tus hermanos, pues imagínate. En fin, ¿qué le vamos a hacer? La vida no es justa, es vida y ya es bastante. Y además que está deprimido, que es que tiene una gran depresión. Y entonces, cuando se le estaba muriendo, la madre de la señora, él le ponía los cuernos con una
amiga. Porque estaba deprimido.
Bien, que eso es una cosa, pues, sí. Tal. Y entonces, como estaba pillado en esa, de pronto aparece un genio, porque hay que reconocer Totalmente. Que el guionista fue un genio, y de pronto alguien que, como recordabais, hacía 3 años... que no interesaba absolutamente a nadie, que las revistas rechazaban hasta regaladas
las fotos. No le compraban los reportajes.
Nada. De pronto aparece como el que por fin denuncia a su madre. ¿Quién puede denunciar a una madre mejor que un hijo? Y se inventa la historia esa de que ha descubierto el cuarto de los trajes ambulantes del fantasma de Paquirri y tal y cual. Que es toda una mentira que no hay por dónde coger.
Y todo subiéndose al carro, porque a medida que han ido apareciendo...
Pero claro, a partir de esa noche empiezan a aparecer por allí, bueno, menos la Pantoja, todos.
Todos.
Todos, Pantoja, absolutamente. Todos.
Y se les ha ido un poco de las manos, yo pienso.
Lo que pasa es que
también ha subido su red social, ahora se ha hecho influencer, anuncia hasta fajas de adelgazar, máquinas de estas de
pie. Si
y ha pasado las Navidades con Eva. Y claro, es que esto es complicadísimo. Al final... Claro, tú eres una inocente alma y ve la herencia envenenada y dices, oh Dios mío, y el hermano ha llamado y ha llorado. Es como pues lo que nos pasó con Ana en las campanadas, decir. La parte sensible, sí. Pero claro, luego han pasado meses.
Luego lo piensas y dices, un momento.
Desde el minuto uno yo tuve muy claro que este chico no se estaba enterando ni de lo que estaba diciendo. Cuando decía, porque mi padre me ha dejado cantora. Nunca en la vida tu padre te dejó cantora.
Mentira.
Es que tú, ¿quién te ha contado esta película? ¿Qué película te han contado?
Dice, es que yo ni he visto el testamento. Toma, decía Galiacho, que tengo, que es una copia, que tengo otra.
No quiero.
Y el momento más ridículo y más farsante que yo he visto en la tele, cuando llama a Fran llorando, sí. Que el de arriba estaría contento. Hermano. Y el otro, sí, hermano. Una jeta, los dos mintiendo como bellacos.
Que luego resulta que no tenía la sentencia a su favor.
Ni tenía la sentencia.
Que había perdido el proceso
judicial. No es verdad que hubiera ido con la sentencia un abogado. Nunca hubo esa sentencia. Y entonces sale Michael, que le echa mucha cara a la vida, porque es muy gracioso y tal. Y diciendo, no, pero está el derecho moral. Y dice, hombre, mira, ese código navideño, no lo conozco yo.
Y el espíritu navideño.
El espíritu, y el de la lotería del niño también.
Sí, es verdad que nos gustaría tener otro capítulo de Herencia Envenenada donde podríamos ir punto por punto, que es lo que necesitamos los crédulos que vimos las dos entregas, punto por punto revisando. A ver, todo aquello, Kiko dijo esto, pues esto no es. Aquellos notarios, pues no son estos. Todo. Claro.
Yo haría la herencia envenenada de Paquirrín.
¿Quién te ha contado
la herencia envenenada de Paquirrín? Porque todo lo que dijo es mentira de punta a cabo. Todo empieza porque le pone los cuernos a la señora cuando se le está muriendo la madre. Y a partir de ahí empieza a hinchar el perro. Y llega un genio como los tiene en Mediaset, que de pronto dice, mira, este inútil lo vamos a convertir en Midas. Va a ser el rey Midas. Nos vamos a forrar todos.
Que a Calderón le dijo que le esperaban los juzgados.
Sí, no, le decía, sinvergüenza.
Sinvergüenza.
Sinvergüenza, le decía. Te voy a ver en los tribunales.
Te has aprovechado de un niño de 2 años.
Claro, pero que
es una barbaridad.
Está muy
me
bien.
Has robado, mamá.
Pero que los que no sabemos nada y solo vemos el programa, pues ahora queremos saber qué pasa con Calderón, qué ha pasado y todo eso. Esto desde que Caballito de Mar, que es una cosa que siempre dijimos, esto es ser un genio y lo demás es tontería, para desviar. Sí. ¿Cómo se las ingenia uno para desviar? Caballito de Mar era el novio de Falete.
Sí.
Entonces Caballito de Mar, pues después de un fin de semana, no llegó a su casa. esas cosas que pasan.
Que pasan, pasan.
Y entonces, pues no sabiendo cómo enfrentar el genio de Falete, que lo debe tener, y con razón,
y el volumen,
llamó y dijo que estaba secuestrado.
¡Ostras, es verdad!
Sí. Hombre, y claro, hombre. Falete mueve, guardia civil, policía, pues televisión, genial. Todo, y resulta que lo que estábamos era esperando que momentazo. Se nos pasara la resaca para intentar volver a casa. Un genio.
Que le habían secuestrado unos señores que llevaban en el coche un muñequito de Alfari colgando del retrovisor. No se me olvidará
eso
ese detalle.
Lo que le da.
Buscaban un coche que llevaba un muñeco de Alfari.
Que es, o sea, cuando te lo crees. Claro, porque te dicen, me han secuestrado unos señores que parecían de Men in Black. Uy, eso es mentira. Ahora dices, unos señores que llevaban eso del muñequito de Alfari
colgando de eso. De eso
y además llevaban una caseta antigua de las grecas. Coño, pues es verdad. Será de la Cañada Real, de la Celsa, de tiene que ser algo antiguo, pero son. Y es todo mentira.
Todo mentira.
Todo mentira, pero la herencia envenenada de Paquirrín, yo creo que deberían hacer otra.
Sí, es que lo estamos
deseando.
Pero al
revés, o sea, lo que pasa es que Isa está templando gaitas, se ha hecho centrista.
A mí Isa me da, a ver, en cierta manera me da... Yo la puedo entender, siempre se ha sentido como muy menospreciada.
Hombre, ya
el primero
se
por
lo
su
han
hermano.
Hecho sentir.
Su hermano se lo ha hecho sentir siempre, que tenía que agradecer casi que le hubieran dado un plato en la mesa.
Sí.
Y ahora que el hermano la mira a la cara, que la llama, que la sienta en su mesa, como decíamos toda la vida, lo del pobruso en Navidad, pues que la sienta en su mesa en Navidad, pues Isa, que siempre se ha sentido ninguneada, pues ahora, en el fondo.
Claro.
Está contenta que a su novio le aceptan, el novio le hemos dado palos, todo. Claro, y el hermano,
novio.
En lugar de coger al novio y decirle, oye, vamos a hablar tú.
Lo que siempre había querido.
El,
yo soy
el hermano con
mayor.
La categoría moral del hermano.
Ya,
de
tampoco
¿quién?
Podría dar
el
muchas lecciones. Pero bueno, en lugar de eso, le aplaude todo con tal de que su hermana, bueno, pues
porque
es una
le interesa manera. Ahora la hermana.
Le interesa tener a la hermana en su mesa,
nada.
Ya está. Y el día que no le interese, manipular. Pues ya veremos.
Pero sí. Bueno, yo me voy a ir a Gonzalo Colomer.
Gonzalo,
que tenemos una tienda en Libertad Digital que quita el hipo. Buenos días.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.